de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Andalucía sigue sumando víctimas de la violencia machista. Son 7 las mujeres que han muerto en un mes y 16 en lo que va de 2023 tras el crimen de Granada, que se confirmaba el caso de esta mujer hallada muerta este domingo en una vivienda en Granada capital con heridas compatibles con arma blanca, después de trascender que se investigaba la relación de parentesco que tenía con el hombre que perdió la vida lanzándose al vacío desde ese mismo domicilio. La información, con esta información, como decimos, ya son 7 las víctimas mortales en Andalucía desde el pasado 7 de agosto. Las dos anteriores a la de Granada fue una mujer en Sevilla, otra en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, cuyos casos se confirmaron el 4 de septiembre. Con estas dramáticas cifras sobre la mesa, hablamos hoy de violencias machistas. Les damos un nombre. Análisis de la violencia vicaria en la provincia de Jaén, propuesta de protocolo de evaluación del riesgo psicosocial y forense. Este es el nombre de un estudio pionero financiado por el Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación, con la colaboración de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno. Un trabajo único, pionero en España, sobre la violencia vicaria, que lo ha realizado un equipo de la Universidad de Jaén, capitaneado por la catedrática de Psicología Social, Esther López, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carolina. Gracias.
Bueno, un estudio pionero en España. ¿Qué resultados arroja, Esther?
Sí, bueno, si me permite, sí quería comentar que es verdad que es la primera vez que se hace un estudio en este sentido, porque aunque ya se empieza a recoger y se empieza a oír hablar sobre la violencia vicaria, la verdad es que es muy complicado es un tema muy complejo y muy complicado de abordar. Entonces, nosotros, utilizando el método científico, sí que hemos podido determinar cuáles son los elementos, cuáles son los indicadores, las señales de riesgo que pueden ayudar fundamentalmente a las personas que se van a encontrar con una situación de violencia de género en un contexto en el que puede haber menores por medio, porque hasta ahora no se prestaba atención a los menores que pueden estar en un contexto de violencia de género. De hecho, ha sido muy recientemente, a raíz de la publicación de 2021 de la ley, en la que empieza solamente a preguntarse si hay o no hay menores, pero no se le atiende realmente.
Uh-huh. Bueno, entonces el trabajo, entendemos, se ha centrado en las señales, ¿no?, que dan esos menores que sufren la violencia.
Exacto. Este trabajo forma parte de una investigación mucho más amplia y lo hemos circunscrito a lo que hemos podido hacer durante este año gracias a la ayuda que hemos obtenido tanto de Diputación de Jaén a través del Instituto de Estudios Jienenses como de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. En otras partes de este estudio, que como digo es mucho más amplio, pues hemos trabajado también con familias donde se produce violencia de género, hemos trabajado con menores, pero sí que detectamos, eso fue lo primero que hicimos, fue una revisión sistemática a ver sobre qué se había trabajado cuando se habla de violencia vicaria y comprobar también si estos indicadores de riesgo se tenían o no en cuenta cuando los profesionales de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado acudían a una situación de violencia de género, y lo que detectamos es que no se prestaba apenas atención al menor, que el concepto es un concepto pues muy confuso, donde violencia vicaria prácticamente no existe, se habla más bien de violencia extendida, donde sí se habla mucho sobre la afectación a los menores en su futuro, ¿no?, a lo largo de su vida, pero apenas se conocía, y por eso la novedad también del estudio, cuáles son esos indicadores que pueden ayudar a una primera intervención. Y eso, en ese aspecto en concreto, en el que se circunscriben los resultados que presentamos en el Instituto de Estudios Jienenses.
¿Cuáles son esas señales entonces? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para despertar las alarmas según este estudio?
Bien, nosotros hemos realizado un estudio de triangulación en el que hemos tenido en cuenta tanto datos de tipo cualitativo como cuantitativo. Han participado más de 70 profesionales que están en contacto directo con estas situaciones y lo que vimos, primero obtuvimos una serie de ítems de todos los grupos de discusión y luego ya fuimos viendo pues la claridad, elaboramos mejor estos ítems y luego hemos preguntado directamente a los profesionales que acuden en esa primera cuestión. Bien, nosotros ahora mismo tenemos un conjunto de ítems que tendremos que validar, esa es una siguiente fase del estudio que todavía no está hecha, pero sí que podemos avanzar que los indicadores fundamentales, los indicadores de riesgo fundamentales tienen mucho que ver con factores de tipo afectivo. Es decir, tenemos que fijarnos en cuál es la reacción de los menores cuando están en medio de este tipo de situaciones. Es verdad que hay diferencia teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo, es decir, la edad de estos menores y también las propias características de personalidad. No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Pero sí que se puede ver claramente si estos menores tienen congestión emocional, afectación emocional, reacciones emocionales negativas y luego hay otros factores más de tipo conductual que hay que atender, como por ejemplo, pues falta de higiene, si se esconde, si adopta un rol de persona adulta con otro menor, en fin, hay señales tanto a nivel cognitivo, afectivo y conductual, que serían las tres patas de esos elementos que nosotros observamos, que nos dan muchas pistas.
Este estudio, Esther, ¿lo van a recibir las administraciones o se han puesto de alguna manera en contacto? Bueno, pues porque entiendo que es importante tenerlo en cuenta con todas las cifras que tenemos sobre la mesa de las que estamos hablando para prevenir, hablando claro. Ya no de lamentar, sino de prevenir. El peso de ese estudio es importante, creemos, y cómo lo van a trasladar o si alguna administración se ha interesado pues para establecer los cambios que sean oportunos.
Bien, esa es la fase en la que estamos precisamente ahora. Sí es cierto que tuvimos un gran éxito, nosotros hemos hecho la difusión de resultados y hemos presentado la memoria del trabajo fundamentalmente a los que nos han ayudado a poderlo llevar a cabo. Y ahora, como antes comentaba, está la siguiente fase, porque en esta última fase nos quedamos con 14 ítems, pero todavía tenemos que perfilar un poco mejor con ese estudio de validación. La ciencia, pues hacer las cosas bien, lleva una serie de pasos y de procesos. Es cierto que en la jornada de difusión de resultados hubo una gran aceptación y muchas manos tendidas, mucha colaboración, y ahora tenemos que conseguir que eso se materialice. Entonces, si sabemos que las administraciones están interesadas en estos resultados y necesitamos precisamente su ayuda para poder realizar la validación última y ver con cuántos ítems finales nos quedamos, porque tengamos en cuenta que cuando un policía, un guardia o una guardia civil, cuando alguien va a un atestado, una situación de este tipo, necesita tener la información más precisa y sencilla posible. Ahora mismo ellos están trabajando con una serie de ítems donde fundamentalmente se centran en el agresor y la víctima y tenemos que conseguir reducir estos 14 a un número que permita que ellos rápidamente puedan detectar ese riesgo. Y eso es lo que es justo en la fase que estamos ahora. Por eso este llamamiento que realizamos en la jornada de difusión para poder realizar esa validación con los profesionales.
¿Y cómo se pueden poner en contacto, bueno, pues alguien que te esté escuchando, Esther, y no haya estado en esa jornada de difusión, cómo podemos poner en contacto con el departamento pues para trabajar, colaborar?
Sí, pues nosotros somos tres investigadores los que hemos llevado a cabo este trabajo y tanto a través de la Universidad de Jaén, por correo electrónico directamente pueden contactar conmigo, estoy en la página web y es muy fácil de localizar a través de la Universidad de Jaén. También otro de los investigadores, el delegado de violencia de género en la subdelegación del gobierno, Juan Manuel Alarcón, y José Carlos Ríos, que también está trabajaba antes en el Instituto de Medicina Legal y actualmente en el Servicio de Atención.
Está abierto a cualquier administración local, provincial, de cualquier ámbito.
por supuesto, porque nuestra idea, cuando hablamos ya de lo que es la validación del instrumento, pues esto no es algo, aunque nosotros lo hemos circunscrito a la provincia para poder hacer este estudio inicial, pero esto lo muestran los menores en cualquier sitio, en cualquier región de España, en cualquier lugar en el que se produzca esta situación. Por tanto, por supuesto, estamos abiertos y agradecidos a la colaboración de las entidades a nivel no solamente provincial, sino regional, autonómico y nacional.
Pues hacemos ese llamamiento, Esther López, catedrática de Psicología Social de la UJA, para bueno pues culminar la fase en la que estáis ahora, ese estudio tan importante como es pues proponer un protocolo de evaluación del riesgo psicosocial y forense en los casos de violencia vicaria. Muchísimas gracias por explicárnoslo en la Onda Local de Andalucía y, como no, por vuestro trabajo tan interesante. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también por haceros eco de estos resultados y de esta investigación y muchas gracias, Carolina.